Camacuay Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacuay Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
En este Camacuay Reconquista vamos a seguir conversando sobre uno de los temas que ha sacudido más las noticias al comienzo de año. Falta poco menos de un mes para que asuma el nuevo gobierno y es la famosa ley de urgente consideración y todas sus implicancias que tiene en diferentes ámbitos y lo que más nos convoca a nosotros sobre el ámbito de los trabajadores. Aquí estamos con Javier Pérez Cebeso. Javier, bienvenido.
¿Cómo andas, Nacho?
Bárbaro.
Sí, un tema que bueno ya empezamos a tratar en Radio Camacuá desde que abrimos las transmisiones de este año 2020. Y hoy vamos a seguir hablando sobre él. Es un tema que, bueno, primero quizás hay que decir que estamos ante un anteproyecto de ley, por lo cual el tiempo que nos separa de acá hasta que asuma el gobierno y hasta que empiece a tener trámite parlamentario, que por cierto es un trámite acotado porque es una ley de urgente consideración, en ese tiempo la capacidad de movilización y de lucha va a incidir en poder modificar mucho del articulado, que además es un articulado muy amplio, son 457 artículos divididos en 10 secciones y trata de los temas más amplios y vastos. Decir que el PIT-CNT empezó a trabajar en este tema, la semana pasada se formó una comisión, hubo una reunión, compañeros de AEBU estuvieron presentes en esa reunión y para el 20 de febrero se espera que esta comisión que empezó a funcionar en el PIT-CNT entregue un informe a la mesa representativa ampliada de PIT-CNT para empezar a tomar posición sobre esta ley de urgente consideración que, entre otros aspectos, trata el tema de la ley de inclusión financiera, haciendo algunas reformas que pegan en la esencia misma de la inclusión financiera. El proyecto, tal como está redactado ahora, pretende eliminar la obligatoriedad de pagar las remuneraciones en instituciones financieras. También las transacciones de montos elevados, se elimina la obligatoriedad de que sean a través de instituciones de intermediación financiera, como está ahora, entre otros cambios que vamos a estar abordando en el día de hoy.
Así es, vamos a ver cómo analiza AEBU todas estas cuestiones. Y eso nos visita el presidente del sindicato, Elvio Monegal. Bienvenido, Elvio, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, ¿cómo se ha analizado desde AEBU? ¿Cuáles han sido las primeras reacciones de este articulado que AEBU lo toca y mucho?
Bueno, primero las cuestiones prácticas. Como bien decía Javier, el PIT-CNT convocó a un ámbito de discusión donde nosotros participamos con dos compañeros dirigentes, Gonzalo Pérez y Dante Romero, y fueron acompañados por la jefa de la sala de abogados de AEBU, Gabriela Pereira, y por la compañera integrante de la CTA, Soledad. Nunca me sale el nombre. Se hizo un primer trabajo y así se definió una comisión que hoy empieza a trabajar y ya a las 4 de la tarde empezaba a funcionar, donde va a participar Gonzalo Pérez de esa comisión. Esos son los aspectos prácticos. Nosotros le pedimos tanto a la Comisión Técnica Asesora de AEBU como a la sala de abogados de AEBU que nos hicieran un informe para empezar a discutir sobre bases ciertas, es decir, sobre cuestiones que tienen que ver con el fondo del tema. Lo primero que hay para mí que decir sobre este anteproyecto es que, si bien es constitucional, es legal, denosta bastante el tema del intercambio parlamentario. Y yo creo que eso no le hace bien a la democracia. Por lo que decía Javier, son muy pocos días para discutir 457 artículos que además hacen mención a otras leyes, por lo tanto, que derogan o modifican artículos de otras leyes, que hay que analizar esas leyes, cómo van a quedar con la incorporación de esas modificaciones o de esas derogaciones. Entonces, no va a haber tiempo práctico. Entonces, esto nos parece que termina debilitando lo que es el debate parlamentario y la discusión que debe dar las cámaras tanto de representantes como de senadores. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el gobierno electo se juega a una ley de este tipo por la debilidad que tiene su coalición de gobierno, ¿no? Si no nos explica por qué hay artículos que uno podría decir por qué el chorizo de Rueda tiene que estar en una ley de urgente consideración. Parece una broma. Pero bueno, efectivamente, ellos quieren sacar todo lo que les interesa de arranque porque no saben cuánto tiempo va a durar esa coalición de gobierno. Sobre el anteproyecto, a ver, yo creo que ese no va a ser el proyecto que definitivamente va a entrar al Parlamento. Creo que es un proyecto maximalista que le metieron todo lo que había para adentro
para después sacar.
Y para además para decir, bueno, a ver, presentamos un anteproyecto de 457 artículos y estábamos terminando con un proyecto de 200. Es decir, somos, negociamos, fuimos. ¿Por qué acá lo que hay que buscar es qué es realmente lo que le puede interesar al próximo gobierno? Esa es la realidad. Yo creo que hay muchas cosas que son para negociar, más que nada buscando, bueno, ceder y quedar frente a la opinión pública como que, bueno, el gobierno no impuso, sino que cedió en algunos temas. Hay artículos que preocupan porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver a lo laboral, el no reconocimiento de la ocupación como parte del derecho a huelga, ellos lo han manifestado en la propia campaña electoral. El tema que la redacción atenta contra el propio derecho a huelga. Está redactado de una manera que pone en riesgo el propio derecho de huelga. Ayer alguien ponía un ejemplo, y creo que es muy válido, es decir, bueno, una compañía de pasajeros hace una huelga, una compañía de ómnibus, perdón, hace una huelga. Y un juez puede interpretar que como no lleva a trabajadores a su lugar de trabajo, esa huelga es inválida, porque el proyecto permitiría una interpretación de ese tipo. Por lo tanto, esa huelga no tendría valor. Entonces, el proyecto, además de que es extenso, es tedioso, modifica muchas cosas, tiene errores en la redacción, porque dicen una cosa y lo que se lee del proyecto no se condice. Entonces, hay riesgos claros en lo que tiene que ver con el derecho a huelga. Se estaría limitando ya no solo el tema de la ocupación, sino el propio derecho que los trabajadores tenemos a hacer huelga. Y habrá que seguir discutiendo. Ayer una delegación del PIT-CNT se reunió con el futuro ministro de Trabajo. Él aclaró de que no era la intención la de limitar el derecho a huelga, sino el tema de las ocupaciones. Pero, por ejemplo, también allí se pone a los piquetes como la prohibición de realizar piquetes, pero no dice ni especifica qué es un piquete. Entonces,
queda como el ámbito discrecional.
Claro, ¿quién va a interpretar qué es un piquete? Uno puede interpretar una cosa y otro otra. Es decir, son muy vagos los conceptos y generan preocupación, porque cuando hay algo que es tan laxo, puede pasar de que en un juzgado se interprete de una cosa y sobre el mismo problema en otro juzgado se interpreta otra cosa, porque queda absolutamente interpretación de quien lea la ley. Entonces, nos parece que esto también es un riesgo y hay una serie de cuestiones que nos gustaría profundizar más con la sala de abogados para ver el alcance de esas modificaciones a leyes que ya están existiendo. Hay un tema que nos preocupa también, digo, que tiene que ver con las garantías de alquileres. Es bastante complejo la reacción y cómo se interpreta lo que podría llegar a pasar. Es decir, hay una serie de cuestiones que queremos analizarlas bien con nuestros técnicos para poder tener una visión más acabada del anteproyecto. Uh-huh. Eso es lo que tiene que ver a grandes rasgos con lo laboral, ¿no?
Después está otro gran tema que es el que toca la inclusión financiera. Hay que seguir estudiándolo, pero hay ya de pique se pueden ver cosas básicas como liberación de los controles, posibilidad y terreno fértil para la evasión o para la no facturación. Y después está el tema de la libertad que se le otorga a los empleadores para, entre comillas, negociar con los trabajadores dónde o por qué medio de pago efectuar la remuneración salarial. Y es entre comillas porque esa negociación muchas veces no es tal. Es tan disímil que no existe. ¿Esas son las principales preocupaciones que tiene el sindicato respecto a este tema?
Sí, a ver, son esas, pero son más de fondo. Así como está redactado, liquidan la ley de inclusión financiera. Es decir, ¿por qué?
Desde el espíritu ya.
Ya desde el espíritu, desde el vamos, lo están liquidando. Lo primero que hay que decir sobre esto es que esto va a contrapelo de lo que a nivel mundial está pasando. Es decir, parece absolutamente un retroceso a lo que en el mundo hoy se está dando. Pero además porque la ley de inclusión financiera ha tenido una aceptación muy grande en la sociedad. De hecho, quienes juntaron firmas renunciaron a seguir juntando firmas porque no conseguían adhesiones, porque la gente está conforme con la ley de inclusión financiera. ¿Quiénes son los que están desconformes? Aquellos que quieran seguir evadiendo. Porque yo escuché al presidente electo decir que era menospreciar el intelecto de la población, decir que esto favorecía a los evasores. Yo no sé si el presidente electo sale de la tabona en algún momento, pero vas a un comercio que no te acepta algún medio de pago electrónico y te exigen efectivo y no te dan factura. Y digo un comercio de barrio. Bueno, eso multiplícalo a gran escala. El otro día escuchaba a Daniel Espinosa, que es el encargado de la oficina antilavado, y él decía que se genera un hueco muy grande que la oficina no va a poder controlar, porque ahora se va a poder comprar bienes muebles e inmuebles en efectivo, sin la necesidad de hacerlo con medios de pago, que es la forma que se puede rastrear el origen de los fondos. Entonces vos vas a comprar una casa de $1.5 millones, ¿ah?, y podés ir con una valijita. ¿Cómo hace la oficina antilavado para saber el origen de esos fondos? Y nadie lo va a pedir. Entonces, esto sí se presta para lavado de activos. Es una cosa que rompe los ojos. Para lavado de activos, para evadir impuestos. Entonces, es absolutamente preocupante. Y más preocupante aún cuando vos ves al gobierno que prometió en la campaña electoral bajar $900 millones del gasto, y por otro lado deja un agujero enorme en la DGI en lo que va a ser la recaudación. Entonces, ¿cómo va a cumplir con las dos cosas? Es bastante difícil. Entonces, nos preocupa eso, y quiero ser muy claro porque a veces hay alguna confusión con que a nosotros nos interesa la ley de inclusión financiera porque esto favorece a los bancarios. Esto no favorece ni a los bancos ni a los bancarios. Esto es por el país. Esto es porque durante muchos años, a veces justamente y a veces injustamente, fuimos acusados de ser un paraíso fiscal. Y al Uruguay le costó mucho sacrificio, mucho dolor salir de las listas negras y grises de la OCDE. Y lo logramos con transparencia. Y así va el mundo. El mundo va hacia economías cada vez más transparentes. Y nosotros vamos a contrapié. Es decir, vamos a que se permita la evasión, que se permita el lavado de activos. Yo escuchaba a un futuro legislador decir, están muy preocupados por la ley de inclusión financiera, pero ahí estaba el CEDO que se instaló en Playa Grande, que compró una mansión y que compró autos y compró todo. ¿Y qué pasó? Lo que no sabía ese legislador que todo eso lo hizo antes de que la ley de inclusión financiera regiera. Pero ahora vamos a habilitar a que nuevos balsedos vuelvan a hacer ese tipo de negociados. Porque lo que hizo Balsedo lo hizo en momentos que no regía la ley de inclusión financiera. Entonces, a ver, alguien le preguntó a Balsedo dónde sacó esa fortuna para comprar en efectivo el Gran Chaparral, o las Ferraris, o los Mercedes de alta gama y de costos altísimos. No, nadie. Bueno, eso, con este anteproyecto, es factible que vuelva a pasar. O por lo menos se abre la posibilidad para que vuelva a pasar.
Y queda la preocupación de por dónde va a ser el ajuste, ¿no? Porque tenemos un escenario donde el gobierno electo, que asume el 1 de marzo, viene planteando, como lo planteaba en la campaña, de que va a atacar el déficit fiscal, que es urgente atacar el déficit fiscal y que hay que efectivizar o tratar de recaudar más. Eso por un lado. Por otro lado, plantea al mismo tiempo y de manera contradictoria flexibilizar la ley de inclusión financiera, que va, entre otras cosas, no solo perjudicar la transparencia, sino va a mermar lo que se recauda. Entonces, el temor ahora es por dónde se va a realizar el ajuste, ¿no? A nivel general de país, o sea, el proyecto que viene a nivel de gobierno con esta nueva coalición es por dónde va a ajustar.
Yo no tengo duda que va a ajustar por donde ajusta siempre los gobiernos con tendencia neoliberal, y es sobre el salario de los trabajadores, no tengan dudas, sobre los asalariados, sobre los jubilados, sobre los pensionistas, porque son a los que tiene a mano. Si encima además a los demás les permitía evadir, está difícil poder recaudar por ese lado. Entonces, el temor, que esto lo veníamos viendo durante la campaña, y bueno, veremos a partir del 1 de marzo, es que efectivamente haya un ajuste fiscal, y todo ajuste fiscal en la historia ha recaído sobre los más desprotegidos, que somos los trabajadores, los jubilados y los pensionistas. Somos los que vivimos de nuestro salario, o de la pensión o de la jubilación. Y ojalá me equivoque, pero no veo que haya en este gobierno, que va a ingresar el 1 de marzo, una intención de obtener recursos de otros lugares.
Una vez analizado en profundidad estos informes que vos hacías referencia, de la Comisión Técnica Asesora, la Sala de Abogados de AEBU, ¿cómo se va a parar el sindicato públicamente? ¿Va a salir a expresarse? ¿Va a pedir una reunión con la futura ministra de Economía, por ejemplo? ¿O cuál es la intención?
La reunión, el pedido de reunión ya está hecho. Uh-huh. Ya pedimos una reunión con la futura ministra para intercambiar sobre distintas cuestiones, algunas que no hemos mencionado, pero por ejemplo el anuncio sobre el tema de modificar la seguridad social. Uh-huh. Y lo que el futuro director de OPP dijo en su momento, Alfi, de que iba a incluir a las cajas paraestatales, y allí mencionó expresamente a la caja bancaria. Bueno, también nos preocupa saber cuál es el alcance de esas modificaciones. Es decir, hay una serie de temas que queremos discutir con la ministra, y por eso también nos interesa tener esos informes en tiempo y forma para poder ir con más elementos, ¿verdad?
Uh-huh. Te hago la última pregunta, Elio. Ayer estuvimos hablando con José Iglesias, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado, sobre los aumentos que empezaron a regir en el subgrupo el grupo 14. Y más allá de los números, de los aumentos que empezaron a regir en enero, él hacía mucho hincapié y valoraba mucho el tema de los consejos de salarios como una herramienta para poder avanzar, sobre todo en los salarios que están más mermados y tienen que seguir creciendo. ¿Cómo ves vos esa lucha en el marco de este nuevo gobierno que ha puesto ahí como un interrogante o un signo de pregunta sobre cómo serían? O sea, anunciando que van a seguir los consejos de salarios, pero ¿cómo serían los consejos, los futuros consejos de salarios?
A ver, yo creo que no les quedaba otra opción de decir que los consejos de salarios iban a continuar, porque si no era arrancar con un conflicto el mismo 1 de marzo, ¿no? El tema es después el contenido de los consejos de salarios, porque convocar a los consejos salariales y decir, bueno, están los empleadores, los trabajadores y el gobierno. ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? Se levanta el consejo salario. Eso es como una risa. Entonces, queremos ver los contenidos que van a tener los consejos salariales y si efectivamente el gobierno le va a dar al consejo salario la importancia que tiene. Y esta sin duda va a ser una de las batallas que el movimiento sindical va a tener que dar. Porque todos recordamos lo que fue la época del gobierno del Partido Nacional, año 90, cuando derogó el doctor Luis Alberto Lacalle los consejos salarios en el año 92, y lo que fue la desregulación brutal, la regulación laboral. Solo los sindicatos fuertes tuvimos negociación colectiva. El resto de los trabajadores no la tuvo, y pasaron, en algunos casos, hasta 2 y 3 años sin ajuste salarial. Y cuando hablo de ajuste, no hablo de aumento de sueldo, no, ajuste por inflación. Es decir, hubieron pérdidas de salarios reales, brutales. Por eso en el 2005, cuando asume el gobierno del doctor Vázquez, lo primero que se hizo fue empezar a recuperar salario perdido. Pero salario perdido que venía de la década del 90. Entonces, perdón, y agrego más, la poca afiliación, porque el Consejo Salario también es una herramienta para que los sindicatos puedan crecer en afiliación y para que se puedan formar nuevos sindicatos. Entonces, esto es medular para el movimiento sindical, para todo el movimiento sindical. Tratar de defender lo que hemos logrado en estos 15 años, y no es que el gobierno del Frente Amplio nos regaló porque son buenos, no, no. Fue una lucha del movimiento sindical que es histórica. Y lo que hizo el gobierno, con una sensibilidad muy distinta, es, bueno, vamos a poner los consejos salarios y que funcionen como deben funcionar. Ahora, yo no sé a qué miedo le tienen a los consejos salarios, porque las estadísticas son de que se ha acordado cerca del 95% de las mesas de negociación. Y de ese 5%, cuando no se acordó y se tuvo que votar, en la mayoría de las veces el gobierno votó con las empresas, más que con los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el problema de los consejos salarios? Donde las empresas en estos 15 años crecieron en forma estrepitosa. Y se hizo ordenadamente y sin ninguna crisis social. Me parece que es tratar de buscar generar un problema donde no lo hay. Y para, vuelvo a repetir, para el movimiento sindical, esta es una de las madres de todas las batallas, ¿no?
Elvio Monegal, presidente de EBU, muchas gracias por este rato. Este tema va a seguir, así que seguiremos hablando, obviamente.
Cómo no, fue un gusto como siempre y a las órdenes.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.